Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 6 de mayo de 2024. En la dirección técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes, encantado como siempre.
Y en la mesa, que les habla, acompañado de Papa Mora, José Antonio Hernández Mora.
Buenas tardes, otro lunes más, sumando.
Así es.
John, por razones ideológicas de la tauromaquia dentro de los premios nacionales de cultura, es una mala noticia, no solo para la tauromaquia, sino para la democracia y para la libertad de expresión de este país. Eso es censura cultural por razones ideológicas, pero afortunadamente, a pesar de que se lleva tiempo por algunos políticos intentando dañar a la tauromaquia goza de una salud extraordinaria. Se están reabriendo plazas de toros con llenos, están volviendo los jóvenes y están llenando las plazas de toros, cada día aumenta el número de espectáculos. Y este ministro pasará, vendrá algún ministro con mayor sentido común y menos sectarismo ideológico, y la tauromaquia se normalizará y seguirá estando muy viva.
Bueno, pues esta es la polémica de la semana, ¿no? La decisión del ministro, que ya se preveía, ¿no, San Antonio? De que lo dijo, ¿no?, que era antitaurino y iba a intentar poner todos los palos en la rueda.
Sí, hombre, cuando nos enteramos de su nombramiento como ministro ya lo comentamos, ¿no?, que seguramente la legislatura iba a estar calentita en ese sentido. Y bueno, pero yo creo que me quedo con el discurso de Rubén Amón, de que le ha dado las gracias a Urtasun, sí, porque nada estimula más que lo prohibido, lo perseguido.
Sí, hombre, ¿no? En ese sentido, acción-reacción, ¿no? Un poquito,
sí,
¿no?
En ese sentido yo creo que cuando algo se persigue, los perseguidos se unen entre sí.
Sí.
Entonces, en ese sentido yo apoyo el discurso de Amón, que me parece un tío interesantísimo, aparte de esto, de otros muchos discursos previos y...
Sí, hombre, no, yo creo además que es un error de bulto, porque el momento tan dulce que vive ahora mismo la fiesta, ¿no? Yo creo que no le hace daño, aparte que el premio económicamente era irrisorio, ¿no?
30.000 euros.
Era una cosa para lo que aporta la fiesta. Bueno, pero vamos a ver el comunicado también, que desde las ventas, muy acertadamente, sido sus dirigentes, ¿no? En la plaza de número uno de España o del mundo taurinamente, ¿no? Que nada, que estamos en las previas, estamos ya, el viernes empieza San Isidro, que ahora va a haber un quórum en nuestro mundial taurino. Y ahora, fíjate tú, 23.000 almas todos los días, ¿no?, prácticamente.
Sí, además, ¿qué?, de la aproximadamente 30, 31 tardes de que se compone San Isidro, me parece que han hablado de como la mitad aproximadamente de carteles de novillete, ¿no?
A ver qué espectáculo, ¿no?
Carteles muy rematados.
Consigue esta fidelidad y esta...
Sigue siendo el por detrás del fútbol, evidentemente, el segundo espectáculo que congrega más público.
Pero el fútbol cuenta con un apoyo social o un respaldo mediático del que carece la fiesta actualmente, ¿no?
Sin duda, ¿no? El fútbol sin los apoyos publicitario y las grandes inversiones en publicidad, sobre todo de las grandes multinacionales, no tendría el nivel que tiene, y el toro vive de sí mismo. Ellos, la clase política antitaurina, sí que con el discurso de que la tauromaquia está subvencionada, pero no solo no lo está, sino que además aporta un dineral en concepto de IVA y cotizaciones de todo tipo al Estado. Pero bueno, les interesa, creen ellos que les interesa vender ese discurso, siguen con su mantra, como otros tantos mantras que tienen,
Así es. Bueno, un castigo innecesario e injusto para 11 millones de españoles, que según los datos de este ministerio van a los toros.
Pues si el ministerio dice 11 millones, te digo yo que son 25.
Son más. Señalar la forma tan negativa a una actividad cultural por ley supone una humillación a un sector cultural productivo cuya aportación al PIB de España y a las arcas públicas es mucho más importante que la mayoría de las actividades culturales de este país. No obstante, le diría que a hombres y mujeres de la tauromaquia que el mejor premio es la salud y vitalidad que tiene el toreo actualmente. Y ese es un premio real a todos, a un trabajo de todos, que no necesita más reconocimiento que nuestro orgullo y nuestra dedicación a un arte y una pasión que nos hace ser mejores en tolerancia y en respeto. Bueno, y como decía, pues estamos ya en las previas de San Isidro y este año en referente al Campo Bravo y a la participación onubense tenemos un representante, ¿no?, muy muy bueno en el aspecto torizas, que es la ganadería del Parralejo, ¿no?, que sí, lleva en creciendo últimamente y sobre todo después de la Feria de Sevilla, ¿no?, la corrida tan buena que lidiaron.
Sin duda, ¿no?, ha sido una de las ganaderías triunfadoras del serial sevillano y junto con Santi Domecq han sido los festejos ganaderamente hablando más exitosos, sin duda.
¿Es una de las ganaderías que tú como aficionado plástico has visitado en alguna ocasión?
No, la tengo pendiente. Tuve una oportunidad en uno de los congresos de aficionados plásticos taurinos.
¿Qué es esa allí en Saracena?
Pero estábamos repartidos en distintas sedes, en el entorno de Aracena, en distintas sedes, y a mí ese día me tocó Alba Real, la de esa Juan Esteban. Pero bueno, tengo... En cuanto tenga la ocasión, procuraré...
Tiene buena referencia también, ¿no?
Estar por allí también, sin duda es una casa muy interesante.
Bueno, pues tenemos ya vía telefónica, damos las gracias a Juan. A Rafael Molina. Rafael, muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Muchas gracias. Un saludo a todos los radio oyentes.
Así es, bueno, pues Rafael, estamos con una expectativa tremenda de que se lidie, creo que es el día 15, ¿no?, la corrida en San Isidro. Como estábamos hablando antes fuera de micrófono con el compañero, ¿no?, tras el éxito de Sevilla, ¿no?, la corrida que fue sensacional y para mí injustamente el toro de la feria que propició la puerta del príncipe tan deseada por Miguel Ángel Pereira después de 20 años de carrera.
Bueno, pues la verdad es que ilusión tenemos todos, ¿no?, porque siempre cuando, como cada corrida, como yo siempre digo, es diferente, son seis toros distintos y nunca son ni parecidos siquiera, por mucho que creamos que los conocemos, siempre tienen un comportamiento absolutamente dispar, ¿no? Entonces, pues, siempre vamos con la ilusión, con las ganas de ver lo que pasa y efectivamente, la corrida de toros de Sevilla, pues, nos ha creado una expectativa y una ilusión, pues yo creo que no solo a los aficionados, sino también a nosotros, ¿no? Porque yo creo que no es fácil lidiar en Sevilla una corrida de toros como la que salió, sobre todo después del éxito de Santi Domecq, ¿no?, que fue una magnífica corrida de toros, y que al día siguiente se planteaba una papeleta pues muy complicada, el estar pues mínimamente a la altura de las circunstancias. Afortunadamente yo creo que los toros embistieron lo suficiente como para que un torerazo como es Miguel Ángel Pereira pues cuajara una tarde espectacular, ¿no? Y bueno, nos estamos contentos, estamos satisfechos y, como te digo, con la ilusión de esperar a ver qué es lo que pasa en Madrid.
Nosotros, por el contacto que tenemos con muchas veces con los profesionales en los callejones y en los patios y cuadrillas y demás, palpamos el interés por su ganadería, por el Parralejo.
Pues me alegro, para nosotros eso es una satisfacción, porque al final nosotros los toros los criamos con la intención de que los toreros puedan triunfar. Aquí los que son artistas son los toreros, ¿no? Son los que se ponen delante, son los que se juegan la vida, son los que tienen que mostrar pues de una forma u otra la tauromaquia que llevan dentro, y nosotros lo que intentamos es criar toros que se presten para ello, que se presten al triunfo, con distintas variedad de toros, ¿no? Porque nos gustan las ganaderías abiertas, el encaste de Domecq permite hacer muchas cosas diferentes y nos gusta que la ganadería esté abierta. Yo creo que eso se vio también en la corrida de toros de Sevilla y bueno, pues digo, me alegra, me satisface ver que a los profesionales les gusta la ganadería y que tienen interés en ella, ¿no?
Sí, hombre, tiene unos mismes extraordinarios, ¿no? Es Juan Pedro y también Fuente Imbro, ¿no?
Jandilla, ¿no? Origen Jandilla.
No, Jandilla y Fuente Imbro. Juan Pedro no, Jandilla y Fuente Imbro.
Desde el punto de vista del aficionado, hombre, nosotros tenemos la oportunidad, lógicamente, de ver los toros en la plaza, ¿no? De cómo se comportan ya una vez el día de la lidia. Pero me gustaría saber, de puertas para adentro, cómo ven ustedes, en qué momento está la ganadería, cómo es el manejo diario en ese sentido y qué detalles van percibiendo de un tentadero a otro, en qué momento está.
ganadería está en un momento, yo creo que ascendente, ¿no? Es decir, nosotros cuando se compró la ganadería en el año 2007 hicimos una programación a muy largo plazo, como de alguna manera correspondía al perfil de la persona que era Pepe Moya, ¿no? Un empresario de mucho nivel. Entonces se hizo una programación a muy largo plazo, como digo, en el que empezamos con las novilladas sin caballo, luego empezamos con las novilladas sin caballo en plazas de primera, luego empezamos con las novilladas picadas en plazas pequeñas, luego novilladas picadas en plazas grandes, y luego ya de ahí dimos el salto en el 2017 a la primera corrida de toros, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proceso, una evolución que estamos siguiendo muy de cerca, con mucho interés, con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, porque el toro es un animal que requiere... Yo muchas veces pienso que el aficionado, cuando ve el toro en la plaza, no entiende, porque es lógico además, ¿no? El esfuerzo, el trabajo y la dedicación que tiene el toro de tanta gente que estamos detrás, ¿no? Pues vaqueros, mayoral, veterinarios, nutrólogos, gente de todo tipo que trabajan detrás de los toros, que están todos los días detrás, y que es un animal que lo cuidamos durante 4 o 5 años con muchísimo cariño para que el día que llegue la lidia pues esté en el máximo de sus condiciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hacemos un gran esfuerzo y yo creo que la ganadería pues está en un momento, una evolución buena, positiva. También muchas veces te ayuda el encontrar sementales que vayan dando lo que tú estás buscando, pero siempre estamos, como digo, en ese proceso de evolución, de buscar el toro que nos gusta, ¿no? Y que se preste al espectáculo, a dar el espectáculo que queremos que se pueda ver en la plaza,
¿no? Y con respecto a ese tema, ¿no?, de visibilizar un poco de cara al aficionado ese trabajo interno del día a día de la ganadería, ¿trabajáis en ese sentido el tema de dar a conocer lo que es el campo con temas de visita y demás?
Pues no lo hacemos porque muchas veces el tema de infraestructura te lo limita demasiado, ¿no? También es verdad que aquí muchas veces por las circunstancias que nos rodean en general, no me refiero ya a la ganadería, sino en general, existen muchas limitaciones. De hecho, hubo un proyecto a nivel Andalucía, ¿no?, en el que la Unión de Criadores de Toros de Lidia, a la cual pertenecemos, pues llegó a un acuerdo marco previo con la Junta para mostrar a los niños pequeños de los colegios lo que era el campo, la vida en el campo y los animales en el campo, porque yo creo que es la forma, y todos estamos de acuerdo en que era la forma en que se podía hacer que los pequeños pues despertasen ese interés en el toro bravo, ¿no?, como un animal excepcional que es, ¿no?, y el entorno en el que vive, en la dehesa, ¿no? Pero luego eso se choca con muchos inconvenientes, ¿no? Porque ya empiezan, pues, oye, si un niño se cae, si le pasa algo,
claro,
si,
claro.
Y entonces ya llega un momento en que se pone tan complicado que dices tú, oye, mira,
que da miedo,
no,
que da
porque
miedo.
Da miedo porque al que tenga un problema en su casa se puede encontrar con un gran problema, tal y como están las cosas hoy en día,
sí.
Pues cualquier mínimo problema que pueda surgir, pues puede suponer un gran problema para quien organiza, encima que haces el esfuerzo de intentar acercarlo y de cuidar a esos chavales que vienen y de enseñarles las cosas, si encima lo que te puede plantear es un gran problema, al final tienes que desistir, ¿no?
Sí, bueno, está en un marco muy turístico, ¿no? Que a lo mejor por eso hablaba mi compañero eso, ¿no? Que podría propiciar un...
Claro, porque además, bueno, la finca donde estáis ahora, ¿no?, en Aracena, la verdad que es un espectáculo, ¿no? La finca entera, bueno, la otra no la...
No
conozco personalmente ninguna de las dos, pero sí lo que se ve desde fuera de la actual es un espectáculo en todos los sentidos, tanto no ya solo para la ganadería, sino paisajístico e incluso arquitectónico.
Sí, efectivamente, la verdad es que son dos fincas muy bonitas, y San Miguel, pues que es donde están actualmente, pues seguimos teniendo las dos fincas en el Paralejo, que es la finca original, es donde están todas las vacas de vientre, y en San Miguel es donde están todos los machos, ¿no? Y San Miguel, pues efectivamente es una finca excepcional, ¿no? En las mismas puertas de Aracena, porque está en la misma entrada del pueblo, con un cortijo catalogado de Aníbal González, ¿no?, que es un arquitecto muy importante, y la verdad es que sí, que es una maravilla verlo. Pero ya digo que muchas veces pues nos limita no solo el tiempo, porque necesitas una infraestructura, sino lo que comentaba antes, ¿no?, un poco el miedo, el riesgo a cualquier, porque al final el toro no cabe duda que es un animal que lo tenemos criado, que es noble y que se presta a que andemos con él con cierta tranquilidad, pero es un animal cuyas reacciones son imprevisibles, porque por eso es un toro bravo, ¿no? Y entonces nunca estamos exentos de que pase algo, y realmente pues nos da miedo el que pueda ocurrir un día algo y tengamos un compromiso, un problema, ¿no?
Sí, la orografía de la finca con estos altibajos es propicia también en las fortalezas del animal, ¿no, Rafael?
Sí, yo creo que el animal, el criarse en libertad en un marco como es la Sierra, que además Aracena, que está a casi 800 metros de altitud, es decir, en un marco como oxigenado, en plena naturaleza, en pleno parque de Aracena y Picos de Aroche, es decir, con un suelo muy bueno a efectos de alimentación de la hierba es de muchísima calidad, bueno, todo eso, y los cerrados grandes, como tú dices, sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Luego ya el toro cuando es mayor y empezamos a prepararlo para la lidia, pues nos vemos obligados a meterlo en cerrados más pequeños, ¿no? Porque la preparación requiere de un cuido y una que no te permite hacerlo en los cerrados muy grandes, pero toda su vida, desde que el becerro tiene un año hasta que tiene tres años, que es cuando al final ya tres años cumplidos para cuatro, que es cuando empezamos con la preparación para toro, pues efectivamente viven encerrados grandes, con mucho espacio, donde ellos se mueven con total libertad. Bueno, yo creo que un poco los que defendemos el toro, una de las cosas que defendemos es la forma privilegiada en que vive este animal y en la forma privilegiada en que lo cuidamos, ¿no? Y lo seleccionamos, ¿no?
Y entonces deduzco de ahí que en el cambio, bueno, o la ampliación de instalaciones, cuando habéis adquirido la finca San Miguel, habéis notado también, entiendo, una mejora en cuanto a infraestructura a la hora del manejo del toro, ¿no? Según nos está comentando, ha sido una gran mejora desde el punto de vista de la gestión de la ganadería, ¿no?
Bueno, ayuda porque al tener nosotros, como os he comentado, tenemos las vacas en una finca y los machos en otra. El poder separar ambas cosas te da la posibilidad de concentrarte mejor, de que el personal que está en cada finca esté más concentrado en el trabajo que hace cada uno. En donde están las vacas, pues están los lotes de las vacas con sus sementales. Hacemos trasplantes de embriones en las vacas, por ejemplo, como cosa experimental. Y de hecho, pues, como te cuento como anécdota, que el año que viene lidiamos tres toros que son hijos de la misma vaca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo que utilizamos de modo experimental, como digo, no como un tema cuantitativo, es decir, no para tener más toros, sino de una forma cualitativa. Es decir, lo que hacemos es tratar de sacarle a las vacas que tienen mejor nivel para nosotros, sacarle más de un hijo al año, ¿no? Porque de esa forma te permite avanzar en la selección genética más deprisa, ¿no? Pues como digo, el tener las vacas en un sitio y centrarte en ellas en esa finca y los machos en otra finca, pues obviamente nos da una facilidad de manejo mucho mayor y nos permite actuar más directamente y más fácilmente sobre los animales, ¿no?
Entiendo entonces que esas vacas, me imagino que será a través de temas de estimulación ovárica y con óvulos de esa misma vaca, y luego se reimplantan esos embriones ya fecundados en otro vientre de otra vaca. Entiendo, ¿no?
Efectivamente, hay varias formas de hacerlo. La que lo hacemos nosotros es, le extraemos los óvulos a las vacas por un sistema que se llama aspiración, ¿no? Sí. Y entonces se extraen los óvulos, se fecundan en un laboratorio, se extrae el semen del toro, se fecunda en un laboratorio fuera, ajeno a la finca, y luego una vez que tenemos ya el óvulo fecundado, que es el embrión, se trasplanta o se implanta en una vaca, que es la vaca nodriza, la vaca madre le llamamos nosotros, ¿no? Que no es la madre en realidad.
La vaca que pone su útero, pero no la genética.
Efectivamente, ¿no? Pero para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Pues bueno, pues eso digo, es un tema que llevamos a cabo, como te he dicho antes, por un tema para intentar avanzar lo más rápido posible en el tema de la selección genética. Pues bueno, yo creo que todo el mundo es consciente, y lo digo muchas veces porque es importante que los aficionados nos paremos a verlo, de la evolución tan grande que ha tenido el toro bravo en los últimos años, y la prueba está en que, bueno, pues lo vemos en las ferias como Sevilla, por ejemplo, que hemos estado hablando antes de la feria de Sevilla, pues a qué velocidad han evolucionado los toros, como año a año se ve que visten un mayor número de toros y con un nivel cada vez más alto, ¿no? Y eso, pues no cabe duda que es producto del esfuerzo y del trabajo que hacemos los ganaderos para en la selección genética mejorar las condiciones del toro, física y de comportamiento, las dos cosas, ¿no? En el manejo, en el cuido sanitario, a todos los manejos, una mejora a todos los niveles.
Qué interesante todo, Rafael.
La verdad que es un gustazo, porque, hombre, son temas de, incluso hablando de alta tecnología biológica, ¿no?
Y que, ¿esto es un proyecto también de
modernidad?
De Pepe Moya, o es Rafael, esto es, también fue idea de Pepe, este tema que estás hablando de la historia.
Bueno, sí, fue una idea que consensuamos un poco entre todos, ¿no? Oye, pues mira, nos podemos permitir el lujo porque teníamos económicamente la posibilidad de hacerlo, y la verdad es que, bueno, lo que hicimos fue consensuarlo y lo empezamos a llevar a cabo. Nos costó mucho trabajo al principio porque en España no se estaba haciendo, se hace en Sudamérica, se hace mucho, en Estados Unidos también, aquí poco. Y bueno, nos llevamos la sorpresa negativa de que la Junta de Andalucía, la Facultad de Córdoba, no nos quiso ayudar, pero no solo ayudar económicamente, que no ni siquiera técnicamente, desde el punto de vista técnico, no quisieron ayudarnos para nada, ¿no? Lo cual nos sorprendió enormemente, porque tratándose de una cosa tan nuestra como es el toro bravo y de un tema tan experimental, pues creo que era, o entendíamos que era un proyecto muy bonito, que lo financiábamos nosotros, y que solo le pedíamos la ayuda institucional de alguna manera para dar forma a todo esto y para que estuviese, bueno, no quisieron colaborar, nos dijeron que no, que era un tema que no les interesaba, pues fue una sorpresa negativa, pero bueno, nosotros hemos seguido empeñado en ello y lo estamos llevando a cabo, no sin dificultades, pero estamos en ello, nos está ayudando, como digo, a mejorar, a acelerar la selección genética y seguimos trabajando todavía en ello.
Rafael, desde luego la ganadería nació siempre con buenas estrellas, desde la intrusión en el panorama taurino con las novilladas, ya ahí destacaba ese tipo de embestida tan encrasada. Yo recuerdo un novillo que creo que se indultó en Zalamea, ¿no? Al principio.
En Zalamea indultamos un toro, lo indultó Rafa Serna en Zalamea, Malandá se llama. Malandá, que por cierto es un semental y además, casualmente, porque yo no siempre es así, es uno de los sementales más contrastados que tenemos en este momento en la ganadería. El 65 Malandá, se llama Malandá y tiene el número 65.
Anda, tiene un nombre que no vea.
Extraordinario, ¿no? La verdad que, bueno, es un tema fascinante, ¿no? Eso de la... ¿Y el laboratorio con el que trabajáis es infraestructura propia de la empresa, de la ganadería, o es una empresa externa con la que lleváis el tema ese, ¿no?
Es una empresa del Censira gallego, ¿eh? Desgraciadamente, un poco por lo que te decía antes, nos vemos obligados, teniendo aquí una facultad de veterinaria muy importante, pues nos vemos obligados a trabajar con lo que sería el equivalente de la facultad de Córdoba, pero de Galicia, ¿no? Una pena. Es un poco lo que he tratado de explicaros antes, ¿no? Pero bueno,
que
no se entiende.
Que posiblemente me imagino que allí lo usarán para el tema de la selección de especies bovinas cárnicas, ¿no? Entiendo. Y,
claro.
Y bueno, es extrapolable porque no deja de ser una especie, un bóvido también, aunque tenga otros matices, pero no deja de ser un bóvido y el manejo será similar, ¿no? En cuanto a el material genético, los óvulos y demás.
Sí, el manejo, la tecnología es prácticamente la misma o la misma, lo que pasa es que luego a la hora de implantar es diferente, ¿no? Porque es un óvulo más frágil, el embrión es más frágil y es más delicado, más complicado el que vaya adelante la implantación que se hace en la vaca nodriza, ¿no? Pero bueno, la tecnología es la misma y estos señores se ofrecieron, son unos máquinas auténticos, pues son unos auténticos máquinas Rubén, ¿no? Lo digo porque es un fenómeno el tío. Y la verdad es que estamos súper contentos con él, y un tío con una ilusión, un empeño tremendo, y es un fenómeno técnico, desde el punto de vista técnico, y como persona, ¿no? Estamos muy contentos y ahí estamos trabajando con ellos.
Otro detalle más que me gustaría destacar por eso, ¿no? Que luego nos critican, entre otras cosas, de anticuado y demás, ¿no? Pues, no sé, si en otro tipo de ganadería, en otros animales, están a ese nivel de sofisticación.
Bueno, yo os puedo contar una cosa como detalle, que la selección de genética del toro bravo es, junto con la del caballo de carrera, la mayor selección genética que se ha hecho sobre un animal en la historia, ¿no? Es decir, que cuando nos tachan de anticuado es porque el que dice eso no sabe realmente de lo que está hablando, ¿no?
Total desconocimiento, claro.
Total y absoluto, es un material genético que tiene un valor tremendo, ¿no? Por lo que significa el toro como animal, el toro bravo como animal único, ¿no? Y nosotros trabajamos todos los días, no solo, como decía, a nivel selección con el tema del trasplante, sino a nivel alimentación, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos ya implantando tipos de piensos en los que se busca el que la energía llegue al músculo del toro directamente, para conseguir que en ese momento de la lidia, que es un momento muy duro en el que el toro lo expone todo y lo da todo, pues que evitar lo que se producía antes de las caídas, o evitar que el toro se le produzca un colapso muscular, y entonces son todos modernidades, piensos con alta tecnología, en la que, como digo, se busca el máximo, como si fuera un atleta, exactamente igual, ¿no? Evidentemente no, todo el mundo sabe que no se alimenta igual un atleta de maratón que uno que es de salto de altura, o cada uno se... Claro. Bueno, pues aquí un poco en el toro se está buscando eso, y siempre, como digo, tratando de llegar al máximo rendimiento del toro en la plaza, y de ahí lo que contaba antes de esa evolución tan impresionante que han tenido los toros en los últimos años, ¿no?
El toro de Sevilla es el culmen de las expectativas vuestras. Oloroso, creo que se llamaba, ¿no? El toro que le dio...
Oloroso.
Miguel Ángel.
66 Oloroso. Bueno, yo siempre digo que los toros nunca colman todas tus expectativas, porque no existe el toro 10, no existe el toro perfecto, pero que la idea de la selección del toro va siempre un poco por la... En nuestra modestísima opinión, lógicamente, cada ganadero interpreta esto, va un poco por la variedad. Es decir, nosotros entendemos que aquí lo que hay que hacer es fijar los caracteres que tú quieres tener, llámense movilidad, colocación de la cara, humillación, transmisión, duración o durabilidad, en fin, todo un elenco de caracteres que son muchos. Y entonces cuando tú consigues a través de las reatas, que es como se llama, como se denominan las familias que tú, que nosotros tenemos, cuando tú consigues a través de cada reata intentar fijar algunos, porque ninguna reata te puede fijar todos esos caracteres a la vez, cuando consigues fijar algunos de ellos en determinadas reatas y en otros otras, y de ahí la apertura de la ganadería, eres luego ese juego que tú utilizas, esa alquimia que hacemos nosotros, y, o ese mejunje como puede hacer un cocinero en la cocina, es saber que lo que estás que al ligar una cosa con la otra, el guiso tiene que salir todo lo mejor posible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Oloroso fue un toro que tuvo muchas cualidades, muy buenas y muy marcadas, pero obviamente aspiramos a un toro todavía mejor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues nos damos por más que por satisfechos con que salgan toros como ese, que digo, a lo mejor le faltó algún carácter de los que buscamos, pero los que tenía los tenía en un nivel muy elevado, ¿no? Y con una... la verdad es que nosotros forma parte del toro que estamos buscando, aunque nunca es el toro perfecto, es lo que trataba de decirte, ¿no?
Bueno, Rafael, popularmente, bueno, entre los profesionales, y lo digo, entre los que nosotros movemos, ha sido el toro de la feria, ¿eh? Aunque el premio no haya recaído por los fallos de diferentes jurados, pero yo creo que ha sido el mejor toro de todos. Y por eso es este ambiente tan bonito que hay de cara a la Feria de Madrid. Podemos apostar
pues
por...
Nada, pues yo os agradezco. Yo os agradezco, te decía que os haya gustado el toro, porque hombre, para nosotros, qué duda cabe, que todo lo que sea un reconocimiento es una satisfacción a ese y una ayuda a ese esfuerzo que te decía antes que hacemos todos los días, ¿no? Pues son 365 días al año, ¿no? El toro no tiene, como yo siempre digo, no tiene descanso, pues porque son animales vivos, que comen, viven, se pelean todos los días, se lastiman todos los días, como digo, todo ese reconocimiento que hacéis vosotros y que hace muchísima gente, pues para nosotros es un halago y nos ayuda a seguir trabajando todos los días más,
¿no? Y luego está también un poco la suerte, que el toro también tiene que tener suerte en el sorteo, ¿no? Claro. Y en este caso, bueno, pues se dieron las circunstancias de caer en unas manos muy muy poderosas, muy contrastadas, y bueno, la verdad que cuando se reúnen así varios de los factores que influyen en esto, se reúnen en la misma tarde, pues es un disfrute tremendo. Así que nada, enhorabuena y la verdad que muchísimas gracias por criar esos toros, por dedicar tanta pasión a ellos, y es un gustazo.
Rafael, y una cosa curiosa, ¿no? El tema de las capas, ¿no? A mí me sorprendió los colorados también de los castaños de vuestro en Sevilla.
Sí, bueno, el Castelldomé tiene mucha capa castaña, ¿no? Colorado, los toros, los pelos predominantes son castaños, el negro y el castaño fundamentalmente, pero también los hay algunos colorados, hay chorreados, hay incluso algunos ensabanados, poco, pero también hay algunos toros bragados que tienen algunas. Depende de las reatas. Curiosamente, cuando manejas determinadas reatas, empiezan a dar saltos atrás y empiezan a aparecer pelajes que a lo mejor llevan muchos años sin estar, pero cuando echas un semental que viene o dejas determinadas vacas de una misma reata, te das cuenta que cuando las concentras un poco empiezan a sacar genética que tienen dentro en cuanto al fenotipo, en este caso al pelo, ¿no? Pues no al comportamiento, y afloran, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, en Castelldomé es muy abierto en cuanto a los pelos, y hay castaños, negros, jaboneros también hay, en fin, hay un poco de todo, ¿no?
Sí, le da mucha belleza. Yo nunca, yo paso mucho por allí, por el camino de lindando la finca, y nunca lo había visto de esas pintas, y de verdad que es muy atractivo, es muy bonito este tipo de toro.
Es muy bonito. Pues si pasas ahora, todavía hay algún toro jabonero que va al puerto, un toro al puerto de Santa María, que le llamamos un toro jabonero, o sea que hay incluso un par de tres jaboneros ahí en esta camada. Y digo, algunos castaños, por supuesto, y algunos mulatos también hay, el negro, la capa que más predomina, pero hay un poco de todo.
Bueno, después de Madrid, ¿qué tenemos? ¿Este año de algunas citas más importantes? ¿Vas a Pamplona, a la Feria del Toro?
No, Pamplona no. Vamos a Madrid, después vamos también a Zaragoza en octubre, vamos al puerto de Santa María, vamos a la línea con una corrida de toros pequeñita, y nos queda otra corrida de toros... No se ha cortado, ¿no?
No. Te oímos.
Ah, vale, perdón, creí que se había cortado la comunicación. Y luego vamos a la línea con una corrida de toros pequeña, y al final, pues, un poco cuando empecemos a recoger, porque ahora todas las corridas de toros se componen con 8 o 9 toros, pues al final, a medida que vayamos lidiando, pues seguramente saldrá otra corrida de toros más que está todavía un poco por dilucidar, ¿no?
Y respecto a la de Madrid, ¿qué nos puede adelantar? ¿Desde el trapío? ¿O cuál es el toro que pronostica que puede funcionar mejor?
A mí nunca me gusta hablar de toros que funcionen mejor, precisamente por lo que estábamos comentando antes, que al ser una ganadería muy abierta, hay toros que en los cuales afloran unas características determinadas que no son ni mejores peores que otras, son toros diferentes, ¿no? Entonces me gusta, como nos gusta que haya variedad, pues a lo mejor hay, a mí lo que me gusta es que la gente diga, a mí me ha gustado más el cuarto, y otro me diga, no, a mí me ha gustado más el segundo, y otro diga, no, a mí el tercero, porque al final eso un poco explica lo que estamos hablando, en esa variedad que es lo que tratamos de buscar, ¿no? Para, como decía antes, hacer esa pequeña alquimia e ir buscando, perfeccionando el toro día a día, ¿no? Entonces no me gusta apostar por un toro. Bueno, Madrid es una corrida de toros siempre muy seria, muy difícil de conseguir, porque son toros un poco, diríamos que casi fuera de lo que es cualquier ganadería, hay que buscarlos un poco a posta, ¿no? El toro bravo no sale con esa hechura, hay que buscarlo, y hay que, si ya es difícil conservarle la bravura y buscarle la bravura, si encima tienes que, a eso le añade el que tiene que tener una tipología o un fenotipo tan específico como es en Madrid, un toro con mucho volumen, pues eso dificulta mucho, si cabe, la selección del toro de Madrid. Pero bueno, vamos con una corrida de toro, yo creo que fuerte, armónica, pero a la vez muy seria, y ojalá que tengamos suerte, y los toreros que son casi el mismo cartel, por cierto, sí, repiten dos de la Feria de Sevilla, pues tengan también suerte en Madrid.
Ureña, ¿no? Miguel Ángel Ureña y otro chaval.
Ureña, sí. Alejandro Fermín, que es una confirmación, porque casi todas las corre toros van a alguna confirmación de alternativa, pues Alejandro Fermín es el que confirma alternativa.
Pues nada, estaremos atentos a esa, como todas las tardes, pero con especial interés, y nada, deseamos que sea triunfal.
Y estamos en contacto para...
Que pasen cosas importantes, en definitiva, ¿no? Y podamos, pasada la feria o pasada la corrida, si pudiéramos volver a hablar para celebrar un nuevo éxito.
Pues, por supuesto, a mí me encantaría ser el primer... nosotros somos los primeros encantados en que podamos hablar otra vez, y hablamos en el mismo son que estamos hablando ahora mismo de algo que ha sido más un éxito que no otra cosa. Pero también es verdad que todo el mundo tiene que entender que esto es muy difícil. Como decía antes, el toro es un animal vivo, que no siempre su comportamiento responde a su genética, que aunque genéticamente responda, su comportamiento responda a su genética, hay veces que las circunstancias que lo rodean no le permiten desarrollar lo que tiene.
Hay muchos factores externos, lógicamente, que influyen en la lidia, claro.
Mucho. Entonces, no es por eso, cuando sale una corrida de toros buena, pues hay que
disfrutar el momento,
alegrarse todo el mundo, porque disfrutarlo, porque es muy muy difícil, ¿no?
Bueno, pues ha sido un placer, Rafael. Verdad que una eminencia.
Muchísimas gracias.
Mucha afición y muchas ganas de que las cosas salgan bien, que es lo que hay.
Muchísimas gracias.
Venga. Encantado de saludaros. Un abrazo muy fuerte para todos.
Bien, muchas gracias. Hasta luego.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, te ha sorprendido, ¿no? El ganadero con...
Hombre, la verdad es que el tema ese del manejo de la tecnología biológica, de la manipulación genética, o sea, de la gestión,
¿no?,
genética, me parece fascinante, ¿no? Es un tema que entiendo que ha aportado muchísimo a esa velocidad de la evolución de la selección, como decía, claro, el ganadero, y bueno, la verdad que es un lujo.
¿Cuántos toros importantes, no? Que no son indultados, se le cortan los testículos.
Tenía noticia de que alguna otra ganadería hacía algo parecido, pero bueno, en los detalles que nos ha contado este hombre, la verdad que es un tema fascinante, y eso, y quiero insistir en el detalle ese, ¿no? De que eso que nos tachan muchas veces de antiguo, pocas cosas hay más modernas que este tema, esta forma de gestionar la reproducción, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a volver al tema de la semana pasada, la preparación física, que también nos causó un poquito de admiración, ¿no?
Un tema interesantísimo, bueno, quizás tan importante como hablábamos ahora mismo del toro, ¿no? De la preparación, sí, sí, del toro. Y ahora vamos a tocar de nuevo, desde otro punto de vista, la preparación física del torero, bueno, que está estrechamente relacionada también con la mental, pero es importantísimo esa preparación física, y curiosamente hay que estar muy, muy fuerte para quedarse quieto, ¿no? Es un poco la paradoja del toreo, ¿no?
Bueno, pues tenemos en antena, le damos las gracias y paso y la bienvenida a Víctor Zafrilla, que creo desde Albacete, ¿no? Víctor, muy buenas tardes.
muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
El placer es nuestro, hombre. Nosotros nos te hemos viciado por las redes sociales, hemos visto tú los foros que te dedicas, has estado en televisión, en las ventas, y de verdad que es un tema apasionante. Y tú, además, se te ve la vena torera, porque toreas muy bien, ¿no? No sé si tienes un pasado o...
No. Bueno, yo he estado muy vinculado desde toda mi vida con el mundo del toro, tanto por medio de Damaso González, del maestro, como de Manuel Caballero y de todos los toreros de aquí, de la zona de Albacete. Pero nunca he querido ser profesional, solo aficionado, y vamos, es un veneno que tengo, pero... Como yo sé mis limitaciones y sé que tengo mucho miedo, y lo importante para ser torero es tener valor, pues de vez en cuando en el campo hacemos lo que podemos. Pero a nivel aficionado, prácticamente.
En la foto del campo.
Con muchísimo respeto, ¿eh?
Pero Víctor, se te ve pellizco. En las fotos del campo se te ve empaque.
Bueno,
Víctor, estás disfrutando, ¿no? Digamos, de y haciéndonos disfrutar a todos, ¿no? Con esta preparación física que hoy están en boga en muchos toreros, que es fundamental. Tú has manifestado que los toreros son de otra pasta, lo puedes certificar más, mejor que nadie, pero que la preparación, como decías, en el tema de las ventas, ¿no? Le tiene que llegar el toro y estar preparado, la suerte y el...
Sí, al final la preparación de un torero es un conjunto de muchas cosas, en el que todo se conecta con todo lo demás. Es decir, el toreo es una acción motriz, evidentemente, y se compone de entrenamiento en capacidades físicas, de entrenamiento en capacidades mentales, en capacidades espaciotemporales, en coordinación, y sobre todo que todo eso desemboque en expresión, en expresar. Yo siempre digo que los toreros no son deportistas de élite, son artistas, que es muy importante, pero son artistas con una preparación de deportista de élite. Y hay que tenerlo muy claro, que ellos al final no tienen que hacer ninguna marca de marcar goles, ni de saltar alto, ni de correr rápido. Ellos tienen que expresar, y lo mejor para expresar es olvidarse del cuerpo y dominarlo, y es donde fundamento yo los entrenamientos con todos los toreros que vienen conmigo, en trabajar a mucha intensidad, en fatiga, ¿vale? Para que luego, cuando esa intensidad y esa fatiga que en la plaza llega, pues ellos la conozcan, la dominen y pueda fluir, a nivel de tener la mente despejada también, que es importantísimo.
Decía que era la suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y se fusionan.
Exactamente.
Es el tema que tú decías. Y vamos a poner uno de los podcasts, porque tú te mueves muy bien en las redes sociales. Tenemos el último, ¿no? De a ver si nuestro director nos lo puede poner.
Far, si no te rindes. Hoy fue cruel y mañana será más cruel. Pero el día siguiente será hermoso. La vida no golpea siempre. A veces da duro y otras veces ofrece oportunidades. Es cuestión de estar preparado y esperar. Aguanta, resiste, no dejes de pedalear y te llegará la tuya, no lo dudes. Tendrás una oportunidad de triunfar si no te rindes. Hoy fue cruel y mañana será más cruel, pero el día siguiente será...
Bueno, qué bonito, ¿no?
Sí, bueno, al final es que yo creo que toda persona que dedica su esfuerzo, su dedicación y antes o después va a tener alguna oportunidad, por pequeña que sea, ya sea en chavales de escuelas taurinas que delante de una becerra, en una clase práctica, pero va a tener esa oportunidad de demostrar delante de un animal. Y ahí la baja de la preparación física la tienes que tener de tu parte. Eso no puede depender de nadie, porque depende solo de ti. No depende ni del animal ni de otras cosas. Es decir, tú te preparas, te tienes que preparar para una oportunidad que no sabes cuándo va a venir, pero que, como decía Picasso, que la inspiración me pille trabajando, ¿no?
¿Cuáles son las características, dos, tres pinceladas sobre los fundamentos básicos más importantes en cuanto a la preparación física del torero, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que es un ejercicio de poco tiempo, pero de muchísima intensidad, pero al mismo tiempo hay que estar muy fuerte, pero para quedarse muy quieto. O sea, es una cosa muy realmente muy compleja, ¿no?
Sí, es complejo porque al final los toreros tienen que... estarse quietos, entre comillas. Por ejemplo, dice Diego Gurdiales que es dificilísimo torear en movimiento, y tiene razón, pero el cuerpo tiene un instinto de conservación. A ti te viene un toro a 20 metros corriendo a tope y tú tiendes a quitarte, y lo mismo cuando estás toreando en cualquier tanda, cualquier movimiento del animal hacia una mirada hacia ti, cualquier cosa, pues tiende, tu cuerpo reacciona antes. Entonces eso hay que controlarlo, y eso se entrena. Eso se entrena también, evidentemente hay una base de valor importantísima, pero se entrena a luchar contra el cuerpo por medio del dominio, de su dominio a nivel mental y a nivel corporal. Sí, es muy difícil. Luego las pinceladas, pues depende de cada torero. Cada torero pues tiene unos puntos fuertes y unos puntos débiles en los que hay que trabajarlo de una manera. Pues a lo mejor unos necesitan pues más coordinación, otros necesitan a nivel más físico. Al final el toreo se compone de muchas capacidades, como te he dicho antes, y esas capacidades van evolucionando a lo largo de la carrera de cada torero. A ver, al principio, pues como son jóvenes, tienen una capacidad física pues evidentemente más fuerte. Luego se va desarrollando esa capacidad mental, a la vez que la capacidad técnica y sobre todo también la capacidad expresiva. Cuando ya dominas muchos campos de esa evolución, pues es cuando fluye esa capacidad expresiva para emocionar. Por eso los toreros así más antiguos son los que tienen esa capacidad, como que están en el mejor momento de expresión y de emocionar y de fluir, porque tienen muchas cosas de experiencia, de conocimiento, que hace que puedan expresar mejor.
Víctor, había una pluma cruel que escribió una vez en una crónica, ¿no?, que al torero le pudo su instinto de conservación.
Claro, sí.
Es lo que tú dices, la reacción natural muchas veces uno es de quitarte,
una forma,
¿no?
Una forma sutil, ¿no?, de decir que andaba justo de color.
Sí, totalmente. También hay otra que decía que, además de, bueno, como ha habido todo el tema este de las jornadas, tanto la del maestro Manuel Escribano como la de Jesús Moreno en las ventas la pasada semana, un profesor mío de la universidad decía que en el fútbol las lesiones se simulan y en el toreo se disimulan.
Totalmente.
Y tiene razón.
Bueno, cuéntanos el paso tuyo por las ventas y por todo esto, didácticamente. ¿Cómo percibe que la gente se lo está tomando? Porque, digamos, muchas veces la preparación física, antiguamente, ¿no?, era como un hándicap del torero. Como te ha dicho mi compañero, era para quedarse quieto y que correr era de cobarde y que mentalmente era otra cosa. Y hoy en día todos los toreros están fuertísimos, más fuertes que nunca. Son super atletas.
Sí. Bueno, porque al final es una cosa que, como no sabes, en la plaza no sabes lo que te vas a encontrar. Pues tienes que ir al 120% para poder reaccionar. Y bueno, nosotros llevamos ya 15 años trabajando con toreros, hemos hecho estudios de investigación al igual que Luis, en el que ha colaborado todo el escalafón, y respecto a los entrenamientos que se hacían antiguamente, pues hablando de en paz descanse con el maestro Adamaso, sí que me comentaba que ellos, lo que pasa es que no era tan mediático, no había tantos medios de comunicación, no había tantas redes sociales, entonces no se veía ahí. Y se hablaba mucho de mitos de entrenamiento, pero vamos, a mí me ha comentado el maestro Damaso que Paquirri, por ejemplo, era un loco del entrenamiento.
Sí,
el Soro, por ejemplo, también. Espartaco, es decir, que si nos volvemos para atrás, hay muchísimos toreros que, incluso Antonio Benvenida, Domingo Ortega también, es decir, que todos, de una manera u otra, han entrenado, ¿vale? De hecho, jugaban al frontón, para fortaleceros, un poco más a lo bruto, y luego
de una forma intuitiva, ¿no? Poco profesionalizada,
pero
muy intuitiva.
Listos, ¿eh? Sí, pero muy listo, porque hacían lo que le valía. Por ejemplo, Juan Belmonte pues jugaba al tenis, decía que le valía mucho porque le daba muchos reflejos. Cada uno busca su deporte que mejor le aporta, o el golf, o el boxeo, y lo hacían realmente bien. Y luego pues todo eso pues se ha ido profesionalizando un poquito, pues, gracias a las ciencias del deporte. Y la verdad es que ahora se hacen entrenamientos por parte de compañeros que son muy, muy, muy específicos y muy orientados a lo que se hace en la plaza. Porque los toreros que nos escuchen, yo les doy el consejo de que tienen que entrenar para lo que realmente hacen en la plaza. Un torero no corre un maratón, ni salta la pértiga, ni hace Ironman. El torero está 15 minutos a unas intensidades determinadas, con unos movimientos determinados delante de un animal, en el que tienes que entrenar para eso, y todo lo que hagas tiene que ir enfocado a tu profesión. Hay veces que los toreros sí que hacen barbaridades, entre comillas, de, bueno, correr largas distancias o barbaridades, y yo lo veo vinculado también a un factor mental del que ellos digan, soy capaz de hacer esto, pues también soy capaz de ponerme delante del toro. Y tener esa seguridad. Al final la preparación física da seguridad, da confianza y da frescura mental.
Dentro de los clientes, por así llamarlo, con los que trabajas, ¿hay también de distintas partes del escalafón? O sea, ¿solo matadores, novilleros, o también hay banderilleros, no sé, incluso sí,
claro,
si quizá algún picador, algún aficionado práctico?
Claro, Claro, hasta, bueno, picadores, rezoneadores, banderilleros, matadores, novilleros sin caballos, novilleros con caballos, y bueno, ahí de todo, claro. Sí.
¿Y qué? ¿Se ven ellos mismos la evolución, no? Supongo que el cambio es radical.
¿Qué cuentan ellos, no? De cómo ellos perciben en su cuerpo y en su capacidad mental.
Depende de lo que me pidan, porque yo cuando viene un torero conmigo, yo le digo, a ver, ¿qué es lo que tú crees que te hace falta? Entonces, pues algunos me dicen que necesitan pues más coordinación de pies a la hora de perderle pasos a los animales, otros depende de cada uno, pero sobre todo es, ellos se ven fuertes, se notan fuertes, y eso es esa la seguridad, o sea, es esa seguridad y esa confianza que necesitas para ponerte delante de un animal en una situación en la que hay que tener en cuenta que, como decía Morante de la Puebla, todo lo que pasa en la vida puede pasar un día. El éxito, el fracaso, la tragedia, el triunfo. Y para eso tienes que estar preparado y tienes que tener una confianza plena. Y eso ayuda mucho a la preparación física. El sentirte fuerte hace que tu confianza aumente.
Morante practica boxeo. Lo ves adecuado.
Sí, claro. Y muy bien, ¿eh?
Tiene un ring en su casa.
Nosotros, por ejemplo, muy listo Morante y muy listo los toreros que lo han hecho anteriormente, porque las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo... se identifica el toreo como un ejercicio físico intenso, intermitente y con poco tiempo de recuperación, que es lo de los deportes de lucha y combate. Sí, realmente.
Muy parecido al toreo, en definitiva.
Sí, ¿no? total. Y aparte, el otro día hablando con... Si me extiendo o cortando...
Pues, no, tranquilo.
El otro día hablando con un matador de toros de aquí de Albacete, pues que practica también boxeo, decía que, bueno, ya ha retirado, decía que cuando hacía sparring, cuando peleaba con otro compañero, volvía a sentir ese miedo de decir, oye, que viene un tío a darme dos galletas y tengo que estar preparado, que el miedo ese es muy difícil de entrenar si no se torea.
Sí. Ya también, ¿verdad? Visto también el traje, ¿no? Supone también una contra, ¿no? Porque pesa la temperatura... Claro. Yo recuerdo haber visto a novilleros entrenar en el campo y darle un chungo, que no podían quitarse la chaquetilla.
Claro, bueno, y en la plaza también ha pasado a episodios de deshidrataciones en toreros y en toreros importantes. Por eso es un tejido que, bueno, pues se transpira poquito. Los toreros dicen que en verano pasa calor y que se pasa mucho calor y mucho frío los días de frío. Nosotros lo recomendamos es llevar una alimentación buena y sobre todo una hidratación acorde a lo que van a hacer vestidos con el traje que, como decía mi hermana de pequeña, decía, madre mía, que con el calor que hace van de manga larga.
Claro.
hay que hidratarse mucho y hay que tenerlo eso controlado para evitar que te deshidrates, claro, porque al final el 15 de agosto por ahí abajo, por vuestra tierra, pues ya me dirán, ¿sabes?
Utilizan, bueno, no sé si quizá algunos utilizan bebidas gelificadas y este tipo de historias, ¿no? Como para solución alternativa a esa deshidratación y al mismo tiempo no tener el estómago muy ocupado, ¿no? Imagino.
Exactamente, bebidas isotónicas que tengan sodio, que tengan, bueno, pues diversos electrolitos, que tengan componentes que evitan o retrasan la deshidratación. Entonces, es recomendable estar bien hidratado antes y luego beber también durante la tarde.
Así es. Bueno, y son verdaderamente de otra pasta, ¿verdad? ¿No? La vocación tan grande, esa pasión con que se enfrentan a su profesión, ¿no? Sí. Se verá reflejada también en los entrenamientos, ¿no?
Sí. Bueno, por poner un ejemplo, mañana ya empezamos a entrenar con Jesús Moreno, el novillero que cogió el miércoles pasado en Madrid, que llevaba una corna de 30 centímetros, otra de 20 centímetros... y empezamos la mañana. O sea, con cualquier persona normal es que es imposible. También esa motivación a tener una fecha de querer reaparecer, eso ayuda mucho a nivel mental, y el sacrificio, la constancia, el esfuerzo, la capacidad de superación, eso ayuda a esas recuperaciones. Y luego también la suerte de que en el momento en el que te pegan una cornada o tienes un percance, en dos minutos estás en la enfermería y esa atención temprana también ayuda a que te recuperes un poquito antes. Y que al final los toreros tienen que torear. Un futbolista cuando se lesiona, pues cobra a final de mes, pero un torero no. Claro. Entonces,
esa es una de las principales motivaciones.
Bueno, no creo, porque en el caso de los novilleros ya saben ustedes cómo está el tema del torero, pero es esa superación y esa constancia, ese esfuerzo, ese querer, ayuda a nivel la mente, el tener una fecha y el querer tirar para adelante y llegar, ayuda a acelerar también la recuperación. Y vamos, vamos, está, ya ha empezado a andar y quiere torear este domingo, no el que viene, o sea, que es una cosa brutal, es que es alucinante, igual que lo de Manuel en Sevilla, después de una operación, salir otra vez, bueno, eso es...
¿Y en contra de la opinión?
En cualquier...
¿En contra de la opinión de los médicos?
No, bueno, eso siempre suele pasar, la verdad, cuando pasan la enfermería siempre hay polémica.
En fin, otro motivo más de los miles que hay para admirar a los toreros, a los que son capaces de hacer esas maravillas de arte con una fiera, y bueno, un lujo. Estamos últimamente en el programa profundizando en temas así relacionados con la sofisticación de distintas profesiones que influyen en la carrera de los toreros, preparación física, nutrición, en fin, psicología... Y la verdad que es un mundo fascinante también, quizá un gran desconocido para el aficionado de masa, de tendido, digamos. Pero la verdad que, bueno, son temas apasionantes en el que estamos tratando, como te digo, de profundizar, y es un gusto, ¿no? Vamos descubriendo también.
Y gracias nosotros, a Víctor, ¿no? Que también, que digo, que está divulgando mucho.
Descubriendo
esta
todo un mundo detrás de esto, ¿no?
Entre sí, bueno, ¿no? Al final hay que apoyarse también en profesionales de otras disciplinas en las que te ayuden a mejorar, y cuando los toreros. Ahora, antes eran más reacios, pero cuando ellos ven que les ayuda y que les aporta, pues ya es distinto, y confían en gente que, pues, es profesional, que les ayuda a lo que tienen que hacer, que es torear. Y cuando lo ven y lo perciben y lo sienten, pues ya va cambiando la cosa. Pero
la
sí, apuesta
en firme,
que,
claro.
Claro, antes era un poquito más complicado, bueno, que cuando empecé los estudios de investigación, que teníamos que colocarle pulsómetros hace 15 años a matados de toros en las ventas, pues imagínate, pues hay que convencerlos, ¿sabes? Pero bueno, ahora ya, pues poco a poco, también las generaciones van cambiando, el siglo XXI, y todo va evolucionando, y el toreo también tiene que evolucionar, y con ello la preparación física, y con ello el toreo en sí.
Así es. Víctor, chapó para ti, de verdad que un placer, ¿no? Y saber lo que hace, y lo bien que lo hace.
Muchísimas gracias de corazón, de verdad. Muchas gracias.
Un lujo, gracias por lo que nos enseña.
Perfecto, un saludo y nada, nos veremos por la plaza, seguramente.
Venga, un fuerte abrazo.
Muchas
Víctor.
Gracias.
Otro.
Bueno, veremos, decimos antes, ¿no? Empieza San Isidro el viernes y el domingo creo que es la final del ciclo de novilladas de Andalucía, televisada por Canal Sur, con Mariscal, Zuleta y El Mella, ¿no?
Sí, ¿no? El cartel, el mismo cartel
el de Aracena.
Bueno, eso, han confirmado las expectativas que se crearon al principio sobre ello y han ido dando paso a paso, pasando eliminatorias, digamos. Y nada, ahí están.
Estaremos atentos a todo este maratón que nos viene encima ahora mismo de tantos festejos.
A ver quién se lleva ese otro trono. Y luego también es independiente eso de lo que ocurra después. A lo mejor uno gana el trono en esta Copa Chanel y luego resulta que la carrera va por otro lado.
Sí,
y
sí.
El que quede segundo o tercero ahora, lo mismo luego hace carrera de torero figura.
Bueno, pues hemos ya todo el lunes fuera, enorme con el Parralejo y este señor con Víctor Nol.
Es un gustazo, este tipo de contenido, la verdad que a mí me ilusiona mucho.
Venga, pues nada, don Juan, muchísimas gracias como siempre.
La verdad que uno se prepara bien aquí en la radio, ¿eh? Con estas clases...
A magistrales, ¿no?
Magistrales que nos traéis.
Vamos a hacer un tipo de contenido diferente.
Es interesante, que no es lo típico poner una canción y hablar de un toro, ¿no? Sino de todo lo que rodea este mundo, ¿no?
Y cada vez más, ¿no? Cada vez hay más profesionales alrededor del toro. Tendremos que hablar un día con un nutricionista, con un psicólogo, que seguramente hay alguno que trabaje también con torero, en fin.
O que sea aficionado y que comprenda los tema, matices de la profesión.
Tenemos que hurgar por ahí.
Venga, pues nada, señores, como siempre.
Nos vemos el lunes que viene, que será 13, y que Dios reparta suerte.
Feliz romería a todo el mundo, feliz mes de mayo.